nos está visitando una persona que yo le decía, lo vengo siguiendo en redes hace bastante tiempo y por suerte tengo acá su libro ya autografiado de otra época, no sé de dónde, pero por suerte ha venido al estudio hoy Manu Colombo con su libro, su primer libro, Los Hilos Invisibles. Gracias por tu visita, por venir.
Qué lindo estar acá. De verdad, muchas gracias por recibirme.
Manu, sos nacido en Entre Ríos, ¿no?
En Gualeguaychú.
En Gualeguaychú.
La ciudad, la provincia de Los Ríos, ¿viste? Entre Ríos.
Sí, yo soy de Santa Fe, oriundo, pero mi madre es entrerriana, es de Concepción del Uruguay.
Mirá vos,
así que,
la ciudad vecina.
Sí, claro. Y buena gente, la entrerriana es buena gente, ¿viste?
Tranquila.
Sí, linda gente. Bueno, ahora en un ratito van a venir las noticias, vamos a hacer un break con eso, pero quiero que nos cuentes por qué escribiste tu primer libro.
¿Por qué escribí mi primer libro? La historia no es tan corta, pero cuando yo egresé de la Universidad de Buenos Aires, yo soy licenciado en Relaciones del Trabajo, yo me recibí como uno de los primeros récords, como el primer récord, sigue siendo el primer récord nacional por el tiempo en el cual hice mi carrera. Y desde la dirección de la carrera me estaban buscando para que yo tenga mi propia cátedra, ¿no?, en la Universidad de Buenos Aires. Cosa que me parecía muy extraño, porque yo veía que la gente que tenía su cátedra con su apellido era gente grande, no sé, con un recorrido, ¿no? Y tuve mi cátedra, y en esa cátedra, que era liderazgo a través del coaching, el director me insistía en que yo escriba mi libro. Y plantó la semillita, porque yo no tenía ni siquiera pensado escribir un libro. Finalmente renuncié a mi cátedra, porque quería dedicarme de lleno a mi propia escuela de coaching. Y esa semillita quedó en mí. Y continuaron los alumnos. No, los alumnos. Che, Manu, la verdad que queremos como leerte a vos. Nos resulta mucho más simple poder leerte a vos. Cuando te escuchamos
porque es además sos coach ontológico.
Claro, soy coach ontológico. Me crié en una familia de coaches, astrólogos, terapeutas, psicólogos, claro, consteladores. Claro. Ese fue mi mundo desde muy pequeño, ¿no? Indefectiblemente, cuando crecí, me iba a orientar hacia este lugar, ¿no? No me la jugué del todo cuando me vine a Buenos Aires a vivir y estudié la licenciatura en Relaciones del Trabajo, pero hubo un momento en el cual...
No es fácil meterse en esto, ¿no? Porque el sistema te pasa factura. Te lo digo yo, que tengo muchos años de periodista y de comunicador y locutor en esto. La gente... excepto que la esté pasando mal y ahí necesita creer en cosas que están más allá de lo tangible.
Claro.
Como dice yo, mi amigo Joan Garriga, meterse en el mundo de lo intangible y más allá del consciente es complicado a veces, ¿no?
Sí, total.
Te miran de reojo.
Por supuesto que sí. Sí, yo fui muy juzgado, imagínate, cuando decidí sumergirme en este mundo y dedicarme a esto. Y el nombre Los Hilos Invisibles, te juro que no puede ser tan perfecto, porque uno de los grandes hilos que yo tuve que cortar fue el hilo con mi madre. Cuando yo le anuncié que yo no iba a dedicarme más a los recursos humanos, que no iba a ser más ese profesional que la familia esperaba, y que me iba a jugar por lo que mi corazón me decía, que de verdad había una pulsión a querer acompañar a las personas a que se miren y a que se desarrollen. O sea, yo había pasado por mi propio cuerpo cómo era tener una mirada distinta de la vida. Yo decía, qué injusto que es que la gente se muera, se vaya de este mundo creyendo que la vida es solo lo que creen que es, y es mucho más, y creyendo que son eso que piensan que son, ¿no? Entonces, como a veces esas interpretaciones que tenemos son tan pequeñas, nos quedamos reducidos a mundos minúsculos, ¿no? Como no atreviéndonos a vivir la vida que queremos, la vida de nuestros sueños, los amores, el trabajo, a soltar, a tomar lo que tenemos permiso para tomar. Pero es muy necesario que nos atrevamos a integrar esos hilos, todo eso invisible que muchas veces nos ata y nos atrapa, ¿no?
Está Manu Colombo aquí en los estudios de Radio Nacional, desde la Antártida hasta la Quiaca. Los Hilos Invisibles también es una invitación a lo que te pasó personalmente, que es querer ayudar a la gente a que se encuentre consigo misma. ¿Y por qué nos perdemos en el camino y no terminamos siendo nosotros mismos? Y la gente pasa a veces por esta vida, se muere... literalmente hay que decirlo, porque para mí es importante tomar conciencia de finitud para no seguir postergando, procrastinando. ¿Por qué pasamos a veces por esta vida sin vivirla como queremos, Manu?
No vivimos la vida que queremos porque estamos atravesados por cuestiones invisibles, como mandatos, creencias que no nos permiten lograr lo que tanto deseamos. A veces tenemos la claridad hacia dónde queremos ir, sabemos lo que queremos perfectamente, sabemos que queremos la pareja, sabemos que queremos esa vida, y aún así hay algo que nos impulsa hacia atrás que no nos deja avanzar. Esos son los hilos invisibles. Los hilos invisibles son las fidelidades a nuestros ancestros, a las personas que vinieron antes, a los amores no vividos de papá, de mamá, de los abuelos. Y es muy importante poder hacerlo consciente. Esto se ve en un trabajo sistémico, pero también se puede percibir en una conversación.
Ahora, Manu, esto, los que estamos leyendo y trabajando en este tema, lo podemos escuchar mucho en redes, que te dicen, sí, bueno, tenés que ser vos, estás anclada en cosas de tu familia, del pasado, pero ¿y cómo se hace para romper eso?
Primero tenemos que poder identificar de dónde viene, porque no podemos romper lo que no podemos ver, es decir, no podemos tomar lo que ni siquiera está siendo visible, ¿no? Entonces, tal cual como hacen algunos consteladores muy conocidos y amigos, ellos lo que hacen es entrar al campo, y el campo te muestra enseguida la figura, ¿no? Como la foto, y qué es lo que le está faltando a esa foto para que tenga un orden. Todos nosotros formamos parte de un sistema. Cuando alguien dentro del sistema se desordena, va a traer efectos en los resultados que vos querés obtener para tu vida. Entonces, de repente, la pareja no llega, el dinero no fluye y tus sueños no se concretan. Cuando nosotros miramos esa foto y nos damos cuenta de qué es lo que falta, lo honramos, nos despedimos y seguimos nuestro camino, traemos libertad para nuestra vida y fuerza para poder concretar eso que tanto queremos.
Hay que ser disruptivo también. Antes hablábamos de otras cuestiones aquí, de cantantes, deportistas, de saber decir que no en determinado momento a cosas del sistema, ¿no? De saber decir que no a lo que se supone que deberíamos hacer. Sí. Que nos dicen, bueno, esto es el éxito, pero no solo papá y mamá o la familia, ¿no? El sistema en general te dice, bueno, mirá, vos querés ser un chico exitoso, una chica exitosa, tenés que hacer esto. Y vos decís, no, pero ¿sabes qué? Como decía Don Atahualpa en aquella canción, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasado? Decía Atahualpa con su sabiduría, ¿no?
Total.
¿Cómo haces para que en un sistema que te impulsa, sobre todo si sos padre, madre o lo que fuere, que tenés que pensar en otras personas de tu familia, decir, bueno, che, no puedo decirle a mi jefe, va fangulo y me voy a, qué es lo que siento, a hacer determinadas cosas por el país en una autocaravana, en un motorhome.
¿Entendés? Yo creo que uno tiene permiso para vivir la vida que quiere en la medida que se escucha realmente y se lo pueda permitir, ¿sí? Vos sabés que yo te quiero contar una anécdota mía. En un momento, cuando yo trabajaba en recursos humanos en una empresa multinacional muy conocida, en un momento decido dejar esa empresa porque ya no tenía más ganas de trabajar ahí. Había algo que se había apagado en mí, como el fuego interior, y decidí hacerme un viaje afuera, ¿no? Me fui a Nueva Zelanda, Australia, y de repente en ese viaje, en mi primer trabajo, se me había acabado la plata que había llevado y tenía que trabajar de lo que sea, y el primer trabajo fue juntando manzanas, ¿no? Entonces dije, wow, yo llamaba a mi casa y me decían, pero no podés conseguirte un trabajo dentro de una empresa. Y digo, no, ma, la verdad que acá es este el trabajo que nos dan a los que venimos de afuera, no, no nos dan trabajos en recursos humanos, por más que el inglés sea perfecto y demás, es juntando manzanas. Y lo novedoso estuvo acá, que cuando estaba subiendo las escaleras buscando una de esas manzanas, que había que ponerla en una mochila para descargarla, del otro lado me encuentro con una chica, y esa chica me dice, me parece que te conozco, y me señala con el dedo. Y bajamos los dos las escaleras, porque cada uno tenía que seguir depositando las manzanas que había recolectado. Y cuando volvemos a subir, me dice, me parece que te conozco, vos me entrevistaste en una empresa, ¿a qué te dedicas? Entonces le digo, soy profesional de recursos humanos, a eso me dedico. Volvemos a bajar. Y mientras bajo voy pensando, para, ¿por qué le estoy diciendo que soy profesional de recursos humanos si en este momento no lo estoy ejerciendo? Entonces cuando subo la escalera de vuelta y nos volvemos a encontrar, le digo, discúlpame, te dije que soy profesional de recursos humanos, pero sabes que no me estoy dedicando a eso. En este momento soy recolector de manzanas. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que podemos hacer tantas cosas como querramos, que la limitación a veces está en nuestra cabeza, ¿no? Entonces no nos podemos acercar ni abrazar esa vida que tanto queremos, porque tenemos un montón de interferencias que nos dicen, si vos te comportás de tal manera, o si haces esto, no vas a ser feliz, o no vas a lograr ese éxito que de alguna manera la cultura, o tus padres, o quien sea, te han dicho que hay que hacer para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, uno puede vivir la vida que quiera. Yo he conocido en este viaje madres que van con sus hijos y viajan porque les da placer viajar, porque quieren conocer otras culturas, porque quieren encontrarse con otras personas, pero muchas de nuestras limitaciones están acá adentro, están en nuestra mente, pero también están en nuestras fidelidades. Sí. No sentimos permiso.
Cuesta mucho darse ese permiso, y yo supongo, porque estuve también de ese otro lado, debe dar mucha bronca que alguien te diga, che, que parece que es fácil. No, nadie dice que sea sencillo, Pero la lucha nunca está afuera, la lucha siempre está adentro.
La lucha siempre es interna.
Es interna en superar esos miedos que te impiden tener la vida que te gusta. ¿Qué vida te gusta? ¿Cómo la soñás?
Total.
No es solamente plata, es cómo la querés, cómo la soñás con, claro, con un trabajo, con qué ámbito de trabajo, con qué tiempos para vos, ¿no? Para tus cosas. Yo hoy justo les decía, yo no quiero volver a un estadio de un ingreso de dinero que era cuatro veces este, pero también cuatro veces más de tiempo ocupado en planes que son más de los otros que mío.
Claro, total. Sabés que es un gran trabajo y un hermoso trabajo que cada uno puede hacer. El otro día en un curso, una chica me decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Manu? ¿No? Entonces la clase continuó y yo empecé a hablar de la importancia de poder honrar nuestro origen. ¿No? Nuestro origen es mamá y papá, ¿sí? Y luego aparecen nuestros cuidadores, pueden aparecer padres que nos de repente nos adoptaron, ¿no? Y yo dije, la importancia de honrar el origen para que uno pueda tomar fuerza. Y ella me dice, sí, pero ¿sabes qué? Mis únicos padres son los que me adoptaron a mí, porque a mí me abandonaron. Esos para mí se murieron para siempre, no son mis padres. Finalmente, cuando terminó la clase, la chica comprendió que su verdadera fuerza estaba en honrar su origen. Hay veces que puede resultar un poco más simple, puede resultar un poco más complejo, pero lo que no entendemos es que mientras no abracemos nuestras raíces, no hay posibilidad de ningún presente y mucho menos un futuro. Y hay gente que se queda en un discurso y ese discurso tiene una catarata de palabras y una emocionalidad que ya parece una actuación. Entonces uno llora, lo actúa y dice, no, porque a mí me hicieron esto. Y lo vemos que lo cuenta a otra persona de la misma manera, el mismo cuento, con el mismo llanto, con la misma emocionalidad. Y un coach tiene esa habilidad de poder escuchar y de poder distinguir los diferentes actos del habla. Y a su vez, a través de mi método que integra la mirada sistémica, distinguimos el lugar que está ocupando la persona.
Contame
en su sistema.
Contame tu método, porque vos sos coach, como dijimos, y creador de un método que se llama MOV. ¿Qué significa eso?
MOV es movimiento,
okay,
porque entiendo que la vida es un movimiento constante y que termina cuando partimos de este plano, ¿no? Y mientras estemos en movimiento, estamos en aprendizaje. ¿Sí? El método MOV, que lleva mi nombre, Manu Colombo, integra estas dos disciplinas, la mirada sistémica y el coaching ontológico. El coaching ontológico te acompaña a través de la pregunta, de la interpretación, ¿no? Porque un coach se entrena para poder distinguir y observar en la persona que tiene enfrente qué le está sucediendo a su cuerpo, a qué lo predispone el cuerpo, a qué lo predisponen esas emociones, en qué actos lingüísticos está y se lo regala a modo de interpretación o a modo de pregunta. Y la mirada sistémica nos permite a nosotros observar el desorden en el cual está la persona. Muchas veces, imagínate como esta chica, ¿no?, que no honraba su origen, se está poniendo en un lugar por encima, como un tanto arrogante. Uh-huh. Es decir, que en la jerarquía ella se cree más que los padres. Ellos no valen nada y sus padres vinieron antes. ¿Sí? Esto alguien que hace constelaciones lo puede ver de manera muy clara. Ese desorden impacta en lo que nosotros vamos a querer lograr en nuestra vida. ¿Sí? Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, él dice, para que el amor fluya, primero está el orden. Sin orden no hay forma de que el amor fluya. Es decir, si querés que tu pareja fluya, no te coloques ni arriba ni abajo. Es decir, que no seas el gran dador o el gran recibidor. ¿Sí? Ponete a la par. Dale de tal manera que el otro sienta que está en deuda, entonces te va a dar un poquitito más. Y entonces vas a generar que vos sientas que ahora le debes y entonces te va a dar un poquitito más. Y así la relación va escalando y van creciendo en el amor. Pero hay veces que hay personas que solamente se quedan en el dar y otras solamente en el recibir.
A mí me gusta preguntarte y preguntarle a toda la gente que trabaja con el desarrollo personal, como también lo estoy haciendo yo en estos últimos años, ¿qué importancia le das al pensamiento y cuánto al sentimiento? ¿Por qué te pregunto esto, Manu? Porque creo que lo que mueve el mundo finalmente es el sentimiento. Uh-huh. Pero antes está anclado un pensamiento. Uh-huh. ¿No? Y ese pensamiento mal gestionado te genera una sensación que después te bloquea o te hace actuar mal o en una dirección incorrecta. Entonces, ¿cómo gestionar ese puente entre el pensamiento, que generalmente es egoico, que generalmente es automático, que viene lleno de preconceptos, con un sentimiento? Es decir, ¿cómo poner esa semilla sana de ese pensamiento en la tierra más fértil de nuestro sentimiento? No sé si soy claro para dónde.
Sí, te entiendo. Algunos autores dicen que todo proceso cognitivo está antecedido por una emoción. ¿sí? Y lo que tenemos que descubrir es esa emocionalidad en la cual estamos. Sucede que esa emocionalidad es invisible a nosotros. ¿Por qué? Todos los espacios tienen un contexto emocional. Esta radio tiene un contexto emocional. Cuando yo entro, siento algo. Y más, cuando estoy trabajando con tantas personas, estoy muy permeable a sentir absolutamente todo. Sucede que nosotros nos hemos desconectado tanto de la vida que no nos podemos ni siquiera sentir a nosotros y mucho menos sentir al otro, que tenemos que preguntarle cómo estás y la otra persona tiene tan pocos recursos que te dice bien o mal. ¿Sí? Entonces no hay forma, pareciera, de sentirnos y de conectar con el otro, porque el otro hasta te engaña, porque te dice bien y está muy mal y le pasan un montón de cosas en vez de decirte estoy triste o estoy angustiado, nostálgico. Pero yendo a tu pregunta, lo que creo que la gente tiene que descubrir es el contexto emocional.
Perdón, ¿vos crees que es primero la emoción y después uno construye el pensamiento?
Lo que traigo es que algunos autores creen eso, ¿no? Uh-huh. Y yo no lo invalido a eso. Digo, mirá qué interesante también lo que dicen, ¿no?
A veces puede ser como también, ¿no? Que una emoción te generó una forma de pensar,
claro,
y primero llegó la emoción.
Como todo proceso cognitivo, dicen algunos, está antecedido por una emoción. ¿Por qué? Porque imagínate que en tu familia siempre había guerra, había tensión. Es como las ondas, ¿no? En este momento estamos en una radio, todo el mundo nos está escuchando. ¿Y por qué nos escuchan si no se ve la voz? Bueno, porque hay ondas sonoras que llegan y la gente las percibe. De la misma manera funciona la emocionalidad. Son ondas emocionales, generan un campo límbico en el espacio que uno lo percibe. Hasta incluso
sí, se puede dar las masas, perdón, en los, uh-huh, en los deportes, en los estadios.
Uno totalmente.
Ve que te lleva el lugar a una emoción que terminás insultando a alguien que quizás si lo pensás no lo haces.
Claro, y nadie lo está pensando. Totalmente. Y nadie te está diciendo insultá, pues insultá.
Claramente
es como,
lleva.
Hay algo que te está llevando a esa fuerza, ¿no? Es increíble lo que sucede. No, entonces, algunos autores dicen esto. No, entonces, me ha llamado como mucho la atención y digo, mirá vos, o sea que todo proceso cognitivo está antecedido por una emoción.
Bueno, hay científicos que hablan de la latiz, no sé, me acuerdo de Jacobo Grinberg, el mexicano, y muchos otros que hablaban de la unicidad, ¿no? Nosotros respondemos, en general somos todas energías que respondemos a una gran energía, sí, ¿no?
Total.
Universal. Claro. Y estamos, en definitiva, interconectados. Y si nosotros irradiamos una energía, de hecho, hay un campo toroidal, ¿no? Uh-huh. También, no es solamente la mente, la energía del humano llega a 2.5 metros, o sea que mi energía te va a llegar a vos y la tuya a mí, pero si nosotros vibramos, ¿no? Más o menos una misma frecuencia, eso también potencia eso que vos decís, entrás a un lugar y sentís determinadas
sentís
cosas,
absolutamente todo,
o
cuando
la
cancha,
vos, o lo que fuera.
Pero cuando vos entras a un espacio y decís, se corta el aire acá con una cuchilla, y decís, pero nadie te dijo nada, pero vos entrás y lo sentís. Andá a un velorio, que te tapen los ojos y que nadie te diga que te están llevando donde todos están sufriendo y hay mucho dolor. Que te lleven, tu propio cuerpo hace cluc, se agobia, ¿sí? Se encorva como si estuviera triste. Lo pueden hacer como un experimento a esto. De hecho, ha habido experimentos donde se han llevado a chicos que están muriendo de cáncer, chicos pequeños, se los lleva, se les tapa los ojos y ellos siente la gente la emocionalidad del lugar. Y es muy impactante, ¿no? Entonces parece que hoy hay diferentes puertas de entrada por cómo nos comportamos, por cómo tenemos nuestra estructura tan incoherente, ¿no? Que pensamos algo, decimos otra cosa y hacemos algo totalmente diferente. Las puertas de entrada son nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad y nuestro lenguaje. Yo cuando a veces hago coaching ejecutivo, me pasa que el ejecutivo, el director, ¿no? El que está más arriba de todo, él dice, quiero que arregles este asunto, porque este equipo es un grupo de ineptos, ¿no? Entonces el ejecutivo no se da cuenta que ese lenguaje, ese discurso habita en un cuerpo y en una emocionalidad. Cuando yo le cambio el cuerpo a la persona, le digo, ¿qué me estabas diciendo? Me cambia las palabras. Le vuelvo a cambiar el cuerpo, yo no le digo, cambiame el discurso, y vuelve a cambiar las palabras.
¿Cómo le cambias el cuerpo?
Y por ejemplo, un ejecutivo que me dice, son todos unos ineptos, está con el pechito para afuera, abierto, estos son, no sé qué, yo ya la sé toda, ¿no? Le digo, ok, bajá las manos, a ver, contame, respirá ahora más lento, porque hasta incluso ese cuerpo tiene una respiración. Cada emoción tiene un patrón respiratorio, con una guarda relación con nuestro diafragma. Entonces lo invito a que respire desde otro lugar. La persona no se está dando cuenta y le digo, ¿qué era lo que me estabas contando? A ver, venite acá, contame. O lo hago cambiar de rol, que se siente en el otro lado. ¿No? A ver, contame, ¿cómo era?
La corporalidad influye sobre el pensamiento.
Por supuesto que sí, y sobre las emociones.
Bueno.
Es como la cajita de resonancia de la guitarra.
Vos sabés que a veces he dado cursos de oratoria también, uh-huh, por esta profesión, y yo le decía el otro día a una chica que le daba, ponete los brazos en jarra antes de salir al escenario, Y decite, yo puedo, yo sé, yo no, esa corporalidad,
claro,
a una persona que está con temores y agazapada, abre el pecho, te pones los y te lo decís, y respirás, y abrís. Entonces, toda esa corporalidad, que es un poco lo que dice Manu, impacta después en cómo vos salís, en este caso, un escenario, ¿no?
Claro, absolutamente. Y también, si nosotros nos paramos sobre la mirada sistémica, podemos decir, bueno, che, la verdad que yo ya te modifico el cuerpo, ya está, se solucionó el tema. Y la persona dice, ya hice eso del cuerpo, no pasa nada. Bueno, miremoslo sistémicamente, qué es lo que sucede. ¿Sabés por qué? Porque capaz que en tu familia, todas las mujeres de tu familia lastimaron a todos los hombres. Y vos entonces, hoy, sos una mujer sometida. Y decís, no entiendo por qué a mí los hombres me tratan de esta forma. Porque por fidelidad, por amor, funcionaste como con un movimiento compensatorio. Y dijiste, a partir de acá se acaba el dolor y ningún hombre más va a sufrir. Entonces encorvaste tu cuerpo, hiciste esto, y por más de que yo te ponga los hombros para atrás, de repente no funciona. Vos decís, che, la magia no está funcionando. Tenés que girarte para atrás, mirar a todas esas mujeres y decirles, entiendo que este fue su dolor y lo dejo con ustedes. Ahora yo sigo mi vida. Si entonces uno comienza a reconocer y a cortar esos hilos. ¿Sí?
Qué maravilla. Este libro, vos lo dijiste en un momento, habla también y refleja lo que fue tu propia vida y transformación y cómo vos tuviste que cortar los hilos invisibles que claro, a veces nos terminan anclando y no nos dejan volar en este efímero paso que tenemos por la vida, ¿no? Y ojalá, Manu, mucha gente se conecte con los hilos invisibles, el libro tuyo, para tener herramientas y poder volar como corresponde, porque todo pasa muy rápido y a veces uno siente que no está tan mal como para pedir ayuda.
Total.
Sí. Y anda por la vida con la inercia de otros y la vida pasa rapidísimo, te lo digo por experiencia propia, pero nunca es tarde, como se llama este programa, ¿no? Para despertar, para pedir ayuda no quiere decir que uno tenga un problema, una patología psicológica que tenga que ir a un psiquiatra. No, a veces con un coach, a veces con lo que fuese, con un facilitador de mindfulness o con lo que encuentres. Hay más herramientas hoy, por suerte, ya no está todo tan cerrado. No es solamente el psicoanálisis o la psiquiatría que pueden ayudar a alguien a encontrar su ikigai, ¿no? A encontrar su propósito de vida. Y me parece que este libro, que yo lo estoy leyendo, no lo leí todo, Manu, pero sí leí una parte, te da también esas herramientas para reencontrarnos en definitiva, ¿no? Volver a encontrarnos.
Es volver a encontrarnos, ni más ni menos que volver a encontrarnos, porque hay todo un potencial que está ahí guardadito que no lo hemos desplegado todavía. Así que ojalá que inspire a mucha gente.
¿Dónde? A ver, vamos a pasar los chiclados. ¿Dónde lo podemos encontrar?
El libro en cualquier librería está agotado, pero lo pueden encargar y se los traen en una semana, Los hilos invisibles de Manu Colombo. Tiene prólogo de una psicóloga amiga chilena que es Pilar Sordo.
Sí, Pilar, una genia.
Ya de entrada nomás el libro es muy, muy agradable y al final de cada capítulo tienen ejercicios para hacer. Así que mi objetivo siempre es que la información se transforme en una habilidad práctica, no que quede solo como información. Y lo pueden encontrar, por supuesto, por Mercado Libre. Buscan Los hilos invisibles de Manu Colombo y les llega al instante. Y obviamente la invitación más especial que tengo es la del sábado 13 de diciembre, que es la presentación oficial del libro en el Teatro Lola Membrives.
¿En el teatro? ¡Wow!
Ahí va a ser.
¡Qué maravilla!
Sí, espectacular.
Un teatro lleno ahí para el libro, muy bueno.
Sí, ya está agotado toda la parte, una gran parte del teatro. La parte de abajo, creo que quedan los palcos de arriba, me parece. Y nada más. Y me va a acompañar un gran amigo que también es coach y periodista, que es Mario Masacesi.
Mario, querido, claro, así le mandamos un saludo.
Él va a estar ahí también acompañando.
Bueno, un placer para nosotros conocerte también, Manu, ¿eh?
Un placer, de verdad. Muchas gracias.
Y lo mejor para vos, entrerriano.
Muchas gracias.
Manu Colombo.